Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Estamos a día 1 de abril, que este año es Jueves Santo y que coincide con el Día Mundial de las Pilas. La pila es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio. La primera se la debemos al químico y físico italiano Alessandro Volta, que en el año 1800 la presentaba en Londres, sin imaginarse que su invento iba a ser uno de los más utilizados hasta el presente, donde la media de pilas que gastamos por persona es de 20 al año. Y ahí van tres datos que hay que tener muy presentes con respecto al invento de Volta. Para fabricar una pila desde su inicio es necesaria 50 veces más energía de la que luego va a producir. Una sola pila puede llegar a contaminar una piscina olímpica entera. Y una pila común tirada en el campo o en cualquier otro lugar puede llegar a contaminar su entorno durante más de 300 años. Tomemos nota y depositemos siempre las pilas en los contenedores adecuados.
Cristo de Medinaceli es una talla de madera de la época de los austrias. ¿Qué aventuras le pueden ocurrir a una talla de madera más allá del desconchón en la pintura o de que le ataquen las termitas?
Pues os lo contamos. En la época de Carlos V, unos frailes capuchinos se llevaron la imagen a Marruecos, a una ciudad recién conquistada. Durante el reinado de Carlos II, los musulmanes reconquistaron la ciudad y los cristianos salieron por patas dejando la imagen allí.
El sultán de turno torturó la imagen y la arrastró por toda la ciudad. Era su manera de humillar a los cristianos. ¿Un Cristo español humillado por musulmanes? No, hijo, no.
Pues no, hijo, no. Y es que Madrid es una ciudad muy devota al Cristo de Medinaceli. Sin embargo, otra Semana Santa más nos quedamos sin su procesión muy típica de estos días. Bueno, como consuelo para sus fieles, queda una visita a su basílica. Enseguida nos va a dar más detalles Gloria Talavera. Además, como estamos en un día especial, vamos a hacer un programa también especial en el que iremos intercalando temas nuevos con algunas entrevistas que hemos hecho durante estos tres primeros meses del año y que muchos nos habéis pedido que repitamos, como por ejemplo la que le hicimos a Enrique Moreno, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, o como la charla que mantuvimos con el cantante Juan Peña. A eso le vamos a sumar una edición especial de Con Buena Planta y otra de Cocina para Gastromantes, un libro sobre horcasitas, una iniciativa muy ecológica que parte de Moral Zarzal y un cortometraje que tiene como protagonistas a los mayores de San Fernando de Henares. Y como cada día, vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, efeméride del día, Nieves Ortiz.
Hoy se cumplen 11 años de la muerte de John Forsythe, el actor que puso la voz al detective más famoso de la televisión, Con Permiso de Colombo, en cuya agencia trabajaban sus tres ángeles. My name is Charlie. Los Ángeles de Charlie, que con el tiempo se llevó al cine, se estrenó en la cadena americana ABC e hizo que Forsythe alcanzara gran popularidad, pese a que no apareció nunca en pantalla en sus cinco temporadas. Sí lo hizo como protagonista en otra serie de televisión mítica de los años 80 de repercusión mundial, que surgió de otra llamada Dallas y que dejó huella en nuestro país. Hablo de Dinastía. Desarrollada en Denver, cuenta la historia de la familia y la empresa del magnate del petróleo que él interpretaba como Blake Carrington, un papel que le valió dos Globos de Oro. Forsythe destacó también en el cine a las órdenes de directores de la talla de Alfred Hitchcock. Estuvo casado tres veces y tuvo tres hijos. Murió el 1 de abril de 2010 de una neumonía con 92 años.
Y también, como cada día, hay que felicitar. Se encarga de ello Belén Almonacid.
Pues hoy vamos a felicitar a Juan Echanove, cumple 60 años. Nacía un 1 de abril del año 1961. Lo hace, como siempre digo, como le gusta a los actores, sobre las tablas de un escenario, siempre y cuando la pandemia deja, da un lugar para poder representar, en este caso la fiesta del Chivo. Se ha metido en la piel del dictador Rafael Leónidas Trujillo y la verdad es que dice que lo está dando todo. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien le aplaude se emociona. Dice que le encanta lo de ver esta nueva normalidad, aunque nada más sea lo de ver público en el teatro, y por eso se cuida y mucho. Dice que durante todo este tiempo lo único que hace es estar pendiente de las PCRs y apenas salir, ir de casa al teatro, del teatro a casa. ¿Por qué? Pues para intentar, en la medida de las posibilidades, no contagiarse y no tener que suspender una función. ¿Le gusta el teatro? Claro que sí, para eso es actor. Le gusta también y mucho la gastronomía, y es que dice que ha hecho tantos bolos a lo largo de su vida que ya se conocía todos los museos, todos los lugares de interés turístico, y empezó a descubrir, oye, pues que también existía el mundo de la gastronomía, descubrir los buenos platos de los distintos lugares que visitaba. Así que desde entonces se ha hecho un auténtico fan de todo lo que tiene que ver con la buena cuchara, y tiene un sueño por cumplir a día de hoy. Todavía lo tiene desde niño, quién sabe, a lo mejor alguna vez lo cumple, es ser el único acertante del Euromillón. En fin, que siga confiando en la suerte. De momento nosotros le deseamos muchas felicidades por esos 60 años que cumple, aunque no es el único al que felicitamos. También cumple años una mujer que saltó a la fama con esta canción. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high. Era el año 2009 cuando de repente a un escenario en un programa de televisión llamado Got Talent, en su versión británica, se aproximaba una mujer de cabello estropajoso, con canas, cejas espesas y un vestido no demasiado afortunado. Ella decía que se llamaba Susan Boyle y la gente, la verdad es que sonreía, cuanto menos un poquito. El caso es que de repente nadie daba un duro por ella, de repente empieza a cantar, suena esta maravillosa voz, la gente se calla, empieza a aplaudir y desde ahí, pues la verdad es que ha sido un auténtico no parar. No ganó ese certamen de televisión, se quedó en segunda posición, pero desde entonces empezó a grabar discos. Discos con los que ha conseguido una fortuna de 52 millones de dólares, que no sé ni contarlos, pero eso sí, Susan Boyle sigue residiendo en su vivienda de protección oficial y cogiendo el autobús. Dice que si se va de esa casa, sentirá que su madre está un poquito más lejos. ¿Cuántos cumple Susan Boyle? Pues mira, los mismos que Juan Echanove, está en los 60 años.
Qué bonito fondo musical para saber quiénes celebran su santo este 1 de abril, Clara Esteban.
Este 1 de abril celebramos San Hugo de Grenoble. Obispo de esa localidad, fue el que reformó el clero de su época. Nació en Francia en el siglo XI. Su padre se hizo cartujo y dejó a Hugo al cuidado exclusivamente de su madre cuando él era muy pequeño. Estudió teología, fue nombrado obispo, cargo desde el que se dedicó a enderezar una diócesis totalmente corrompida. Hugo es un nombre de origen germano que significa el que tiene gran espíritu. Hay 82.459 Hugos. También celebramos Santa Agape. Vivió en Macedonia en tiempos de Diocleciano, que ya sabemos lo que eso significa. Junto a Santa Quionia fue martirizada por negarse a comer carne sacrificada a los dioses romanos. Del griego, agape significa amor y no hay ni una sola en España.
El refrán para este Jueves Santo lo pone Carmen Martín Tejeda.
Hoy es Jueves Santo y además estrenamos mes. Y en esta ocasión, ¿qué nos dice el refranero? Pues nos anuncia que entramos en un mes de lluvias, que van a ser además muy bienvenidas para los cultivos. Por eso el refrán para hoy es: sale marzo y entra abril, nubecitas a llorar y campitos a reír.
Y también este jueves está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil recorriendo Madrid. ¿Dónde estás, Gloria?
Buenos días, Eli. Por segundo año consecutivo no habrá procesión de Jesús de Medinaceli, pero esta mañana vamos a visitar la Basílica para hablar con la Archicofradía y conocer cómo se va a poder venerar en esta ocasión a Jesús y a la Virgen de los Dolores. Las nuevas tecnologías juegan sin duda un papel fundamental para acercar las celebraciones a los fieles y creyentes.
Pues ahí hay que felicitar también a Jimmy Cliff, que nacía tal día como hoy, pero en 1948.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
El doctor Enrique Moreno es catedrático emérito de cirugía de la Universidad Complutense, es premio Príncipe de Asturias, ahí es nada, de investigación científica y técnica y académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. A lo largo de su extensa carrera ha publicado más de 650 trabajos de investigación y es director o coautor de 22 libros de cirugía. Bueno, pues ahora, a sus 82 años, nos sorprende con una novela fantástica llamada El cirujano, que edita Esfera de los Libros. Doctor Moreno, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada de hablar con usted. 600 páginas del cirujano. ¿Es verdad que las ha escrito a mano?
Sí, sí. Bueno, siempre escribo a mano porque tanto en trabajos científicos como en este nuevo quehacer, pues me distrae muchísimo el ordenador y entonces prefiero escribir a mano y luego me lo trasladan al texto, que es el que mandamos a la editorial.
Unos 600 páginas, casi nada al aparato. Con una trama apasionante, una lección de vida y un canto de amor a quienes viven por su vocación, que en este caso son los cirujanos. Unos personajes que creo que usted piensa que no han salido muy bien reflejados ni en películas ni en series de televisión.
Sí, yo creo que realmente, tal vez por, me permito decir, por desconocimiento de las personas que escriben de lo que ocurre en los quirófanos. Es decir, es muy difícil. Una vez Jesús Rodríguez del País estuvo con nosotros 2 días y yo creo que sí llegó a calar pues lo que ocurre en los quirófanos y cuál es la vida de los cirujanos. Pero no tengo experiencia de que ningún periodista, dicho esto con el mayor respeto, pues haya estado un mes o mes y medio siguiendo la vida de los cirujanos, la evolución de los enfermos, etcétera. Por tanto, no es que no sepan, es que es difícil, tal vez, para estas profesiones excelentes someterse a lo que es el trabajo de los cirujanos, a lo mejor durante 3 o 4 días seguidos en el quirófano.
Bueno, usted sigue trabajando, sigue operando. ¿Por qué se ha decantado por una obra de ficción en vez de tirar, quizá, que es lo que hubiéramos pensado todos, con su experiencia, con su bagaje, con su carrera, por la autobiografía?
Bueno, yo creo que mi autobiografía no le interesa a nadie, ni siquiera a mí mismo, ¿no? Pero porque hay muchos libros autobiográficos y que, bueno, tienen poca difusión y yo creo que tienen poco interés. Hay muchos cirujanos en el mundo que han escrito pues sobre su vida. Pero insisto que el mismo, uno de los últimos, el prócer, por decirlo así, de los trasplantes hepáticos, Tom Starson, pues es un libro relativamente serio, hablando de todos los pormenores de lo que le ocurre, lo que no le ocurre, y lo que le ocurre a una persona, aunque sea visto en el contexto completo de un quirófano, yo creo que no es interesante. A las personas le interesa lo novelado, que no es falso, que es verdad, pero que no se puede adscribir a nadie. No hay un protagonista vivo, sino hay un protagonista un poco etéreo, en las nubes, pero que calca, valga la expresión, pues la vida de esas personas dedicadas enteramente al hospital y a los enfermos.
Bueno, en ese libro, que es una ficción relativa, porque cuenta realmente cómo son los sentimientos, cómo es el trabajo de un cirujano, habla también de la frustración que tienen ustedes cuando no consiguen que las cosas salgan bien. Y esto yo creo que es importante, porque los demás tenemos esa sensación de que los cirujanos a veces son casi autómatas, ¿no? Personas que ni sufren ni padecen porque ya están curtidos o porque deben de estarlo. Ustedes también se llevan sus disgustos y se los llevan para casa en muchas ocasiones, me imagino.
Sí, sí, absolutamente. Bueno, simplemente porque el cirujano no puede ser un autómata, no es nada que se salga del contexto de la medicina, y la medicina está claramente demostrado que no se puede ser médico si uno no quiere a las personas, y dentro de esas quiere más, lógicamente, a los enfermos, y dentro de ese grupo de enfermos quiere más a aquellos que más lo necesitan, que son los enfermos más graves. Y dentro de esos enfermos más graves hay muchos que no tienen solución, como sucedía antes con los trasplantes de órganos. No había trasplante de órganos. En cambio, en la actualidad es una práctica que es casi común, pero al principio de los trasplantes no era tan común. Entonces era difícil, había que explicar a los enfermos todo lo que ocurrió durante el trasplante. Es lo mismo que en el cáncer. En el cáncer, explicarle a una persona desde la vertiente más optimista pero más seria que tiene una tumoración maligna, que hay que hacer una intervención que obliga a la resección de 2-3 órganos, de lo que sea, y sus posibilidades de vida, etcétera, es algo que enternece, tienen que enternecer al cirujano, y si no, es que no es una persona o no tiene espíritu, y si no tiene espíritu no se puede ser médico.
Bueno, en su libro también se refleja muy bien esa otra parte que desconocemos de personas como usted mismo, ¿no? De grandes eminencias que siempre nos asombran con su trabajo, pero que luego al mismo tiempo tienen ustedes que renunciar a muchas cosas.
Sin duda, sin duda. Claro, usted ha dicho también muy bien en la pregunta anterior, la reflexión sobre la frustración. Esa misma frustración la que tiene un equipo. Entonces eso se vive menos en familia. Cuando uno llega a la familia no le puede llevar no la frustración de no haber salvado a una persona a quien uno quería perentoriamente salvar. Entonces eso se vive más, lógicamente, dentro del equipo. Y uno ve cómo las enfermeras, los ayudantes, todas las personas que participan en una intervención, si esta no ha tenido éxito, pues es un verdadero desastre. Esto está bien relatado en la autobiografía de Tom Stafford, que es el primer enfermo que trasplantó, una niña, Benny Solis, una niña sudamericana, pues fallece en la intervención. Esto ya no se da y esto no lo vivimos porque no nos ocurre, pero en aquella ocasión falleció. Y él sí relata bien la sensación que tienen todas las personas de alrededor. Bueno, eso se vive en la misma, digamos, novela, que es la verdad hecha ficción, pero no quiere decir que falte a la verdad, como es lógico.
Bueno, pues sus manos, doctor Moreno, han desfilado infinidad de rostros muy conocidos, muchísimos desconocidos, evidentemente. Pero bueno, yo me acuerdo del cantante Rafael, por ejemplo, cuyo trasplante coordinó usted. Han pasado por sus manos Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, en fin, personas Cayetano Martínez Irujo. ¿Es cierto que durante una operación de 17 horas... ¿se sondó usted o esto es una leyenda urbana? Esto es una leyenda urbana, ¿no?
No, esto es lo que, pues, es lo mismo que decían, la única forma de acabar con el doctor Moreno y acabar con este no estrés, con este trabajo que nos impone el quirófano, será ponerle una bomba debajo de la mesa del quirófano, porque si se la ponemos en un pasillo, seguro que no pasa. Si se la ponemos en el despacho, no va al despacho. La única forma de acabar con él es esta. Igual, se dice, no puede estar sin salir de un quirófano si no le han sondado antes. Pero esas son las pequeñas cosas que se inventan, graciosas, que tienen, para mí tienen muchísima gracia. Además, no exentas de cariño de anestesistas, colaboradores, pueden ser hasta enfermeras. Bueno, pero todos participamos de la misma vida, es decir, que si una intervención dura 17 horas, allí están los anestesistas, los instrumentistas, las enfermeras circulantes, los ayudantes, estamos todos en el mismo barco, claro.
Bueno, lo que sí creo que es cierto es que algún paciente le ha salido revoltoso, como Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, que mencionaba yo antes, que creo que lo operó usted y al día siguiente tuvo que ir a pasar consulta a la cafetería porque se había marchado a desayunar.
Sí, pero bueno, pero en don Antonio se le pasaba y se le pasa, y ojalá viviera en la actualidad, porque falleció pues 11 años después de aquella intervención. Yo le pasaría visita donde él me dijera. Y si hay que subirse a la nube donde está él en este momento, me subo a verle, porque ha sido una de las personas absolutamente indescriptibles por el nivel social, aristocrático que ha ocupado, y en cambio la extraordinaria sencillez, la humanidad, la forma de hablar. Es decir, es de esas personas que me recuerdan, para mí el aforismo, bueno, quizás no sé si inventado por mí o no, pero que cuanto más alto es el bambú, más se inclina. Clarísimo, en contra de todos aquellos que representan un bambú enclenque, pequeño y a veces distraído, y que claro que no se puede inclinar. Bueno, Antonio ha sido para mí una referencia de humanidad, de agrado, de estilo, de todo, como muchas de las personas. Puede ser don Cayetano y puede ser un enfermo que acabamos de operar hace poco, que a pesar de tener todos los títulos aristocráticos que quiera, puede ser la persona más humilde y más sencilla que se puede encontrar en la vida, claro.
Fíjese, hoy es 23 de febrero, estamos todos los medios de comunicación recordando aquel 23 de febrero de 1981, de hace 40 años. ¿Qué le iba a decir a usted entonces, que ya me imagino que estaba usted ejerciendo la cirugía, que iba a terminar siendo Premio Príncipe de Asturias? Entre otras cosas, pues no existía el Premio Príncipe de Asturias.
Sí, sí, es verdad. Bueno, tantas veces lo digo. Primero, uno recibe muchos diplomas y muchos títulos que nos honran. Eso no quiere decir que lo merezcamos. Yo siempre digo, primero, hay que pedir perdón por haber recibido el Premio Príncipe de Asturias, porque hay muchísimas personas, muchísimos cirujanos, estoy seguro, que lo merecen más que yo. Claro, es verdad que cuando a uno se lo dan, uno no lo devuelve. Pero, de cualquiera forma, dentro de la humildad con que debemos tomar las cosas, es que usted es 20 veces, ha tenido el 20º doctorado honoris causa hace poco, pues bueno, sí, y uno realmente hasta se alerta diciendo, caramba, cuántas cosas me han dado, cuántas cosas tengo que devolver y cuántas veces tengo que repetir que tengo que mejorar para llegar a merecer uno solo de los méritos que me han atribuido y que me han dado pues en esos diplomas, en esos títulos.
Bueno, pues que sepa usted, doctor Enrique Moreno, que nos devuelve usted gran parte de su experiencia en esta novela, El cirujano, que recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid, porque ahí vamos a ver cómo es la realidad novelada, sí, pero realidad de la vida de un cirujano. Así que le deseo muchísima suerte, le doy las gracias por haber estado con nosotros. Y, doctor, ¿qué es usted un gran bambú?
Bueno, pues muchísimas gracias a usted por esa entrevista y por recomendar el libro. Yo diría que sí, que yo creo que lo van a disfrutar. Me parece que sí. Alguna vez dice, ¿está usted contento con el libro? Digo, pues no lo sé. Pero la verdad es que lo abro, me pongo a leerlo y me engancha.
Engancha, es un libro que engancha y que además transmite mucho, y que sirve para conocer precisamente eso, ¿no? Que al final los cirujanos son ustedes personas que sufren, que se endiosan cuando, en fin, llega un momento determinado, que se frustran cuando no pueden tener el resultado que estaban buscando, en fin, que son ustedes humanos al fin y al cabo. Así que lo dicho, El cirujano, editado por Esfera de los Libros y firmado por un gran hombre, el doctor Enrique Moreno. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora, decirme escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles, porque así es nuestro Madrid, Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sin duda la procesión de Jesús de Medinaceli es una de las más populares de Madrid. Sin embargo, por segundo año consecutivo y debido a la pandemia, no va a poder recorrer las calles de la capital. Eso sí, sus devotos podrán acudir a la Basílica, cumpliendo, por supuesto, las medidas sanitarias que exige el momento actual. Gloria Talavera, sin duda vuelve a ser una Semana Santa diferente.
Sí, Semana Santa diferente, pero eso no impide que muchos fieles se sigan acercando a los templos, a la Basílica en concreto de Jesús de Medinaceli. Nos acompaña ya Miguel Ángel Izquierdo, vicehermano mayor, ¿no?, de esta archicofradía. Decíamos, celebraciones diferentes, pero la fe sigue estando presente en Madrid. ¿Qué se ha preparado aquí este Jueves Santo, Viernes Santo, para los madrileños?
Sí, desde hoy Jueves Santo las imágenes de nuestro Padre Jesús y la Virgen Dolorosa estarán en unas andas pequeñas de traslado, presentadas al público. No estará en su gran trono, pero bueno, sí que la gente lo podrá venerar un poquito más cerca y estará para que los fieles y devotos puedan venir durante todo el jueves y todo el viernes a visitaros en los horarios de la Basílica. El viernes la Basílica estará totalmente abierta. Hoy Jueves Santo solamente es la Eucaristía del Señor. Cuando termina la Eucaristía del Señor, se cerrará la Basílica el viernes a las 10 de la mañana. Mañana viernes a las 10 de la mañana tendremos un Vía Crucis con la imagen del Señor, un Vía Crucis claustral. A las 12 el señor Cardenal presidirá el Sermón de las Siete Palabras y a las 7:30 de la tarde, según ya veremos a ver el horario, tenemos pensado hacer una procesión claustral con la imagen de nuestro Padre Jesús y con nuestra la Virgen de los Dolores.
Me imagino que toda esta información, además, y todos los detalles se van a poder seguir en las redes sociales.
Sí, la verdad que esta Semana Santa va a estar más vivo que nunca, porque las redes sociales van a hacer una gran labor. La gente que no pueda pasar por el templo podrá llegar hasta aquí y nosotros a sus casas por medio de las redes sociales, por los canales de YouTube y de Facebook de la Archicofradía y de la Basílica.
Claro, es muy importante también controlar los aforos, ¿no?, de la gente, que el templo esté ventilado, por eso vemos las puertas abiertas de par en par.
Sí, durante todas las celebraciones, una vez terminada la celebración, se va a evacuar la Basílica para dar entrada a los fieles y devotos que estén esperando para la siguiente celebración.
¿Cómo ha sido este año para la Archicofradía?
Bueno, un año triste porque lo más importante o lo peor que nos ha pasado es que se ha ido gente conocida, gente querida, miembros de la Junta, pero bueno, tirando para adelante con fuerzas y con ganas para que él siga vivo, aunque nuestro Padre Jesús, el pueblo de Madrid, sí lo tiene presente, pero bueno, reinventándonos para poder ir a todas las
casas. Claro que en esta ocasión siempre se pide salud, pero en esta ocasión muchísimo más, ¿no? Habrán sido muchos los devotos que han insistido en esta petición.
Sí, la verdad que dar gracias, sobre todo el primer día de marzo, dar gracias por poder estar ese día ahí con Jesús, porque si estás es que tienes salud y de los 60, 70 mil muertos, pues tú no has sido uno de ellos, que es lo que a mucha gente le ha pasado.
¿Cuál es el trabajo de una chicofradía como la vuestra a lo largo de todo un año?
Nosotros es la organización de la veneración al Cristo Medinaceli, y luego la delegación de acción social, pues se encarga de acción social, relaciones con cofradías. Bueno, lo que más es darle los cultos a nuestro Padre Jesús.
Jesús de Medinaceli, vamos a recordar la importancia de esta imagen que tanto se venera en Madrid.
Pues sí, es una imagen, una talla del siglo XVII. No se sabe exactamente la fecha ni el autor, pero se data de 1650 a 1681, porque en 1681 los capuchinos la llevaron ya a la Mámora, a Marruecos. Entonces, nosotros tenemos la talla original de aquella época. Sabemos que es la original, luego ha sido una imagen muy, muy viajera, ha estado, pues de Sevilla fue para Mámora, para Marruecos, de Marruecos volvió a Madrid, de Madrid a Ginebra, y ya en el 39 se quedó con nosotros y aquí seguimos dándole culto. La archicofradía desde 1710.
¿Tiene muchas túnicas?
Muchas, muchas,
hay
muchas.
¿Gente que las ha donado?
Sí, todos son donaciones de la gente. Habrá cerca de 35 o 36 túnicas.
La procesión se va a echar de menos, pero hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden hacer en próximos años, ¿no?
Bueno, sí, nos reinventaremos para mañana y estaremos presentes en las casas pensando que el año siguiente no lloverá para que podamos ir a la calle.
¿Cuánta gente suele acudir a estas procesiones?
Bueno, se calcula cerca de votos que van a lo largo del cortejo viendo la procesión, cerca de 800.000, según datos siempre del ayuntamiento, 700 o 800.000. Luego el cortejo, no te puedo decir, nosotros no hacemos papeleta sitio, nosotros somos una cofradía castellana, de momento, a lo mejor ya el próximo año podemos hacer, organizar de otra manera, como también la imagen de nuestra Virgen de los Dolores saldrá a hombros por primera vez. Entonces, bueno, nos intentaremos reinventar un poquito.
Las peculiaridades, ya para terminar, de esta procesión y de este paso, ¿cómo se saca? Las peculiaridades de este paso a la hora de sacar.
Bueno, es un paso muy grande, es el paso más grande que hay en Madrid. Es un paso que se porta por 180 hombres y mujeres de trono. Al ser un trono tan grande, la imagen tiene que descender a la puerta, a la salida, por medio de un hidráulico para poder salir a la calle. Pero bueno, yo creo que es una imagen que todo el mundo espera cuando el Cristo asoma por mitad de la puerta y hasta que sale. Bueno, es una imagen que esperamos todos año tras año.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Izquierdo. Vamos a ver cómo transcurre el año.
Muchas gracias.
Gracias. Pues aquí lo vamos a dejar, Eli, con todo lo que va a acontecer en los próximos días desde Jesús de Medinaceli.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta dentro de un ratito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nunca es fácil hablar del diablo. Es más, muchos se sorprenderán de que todavía en el año 2021, pues tengamos que hablar del diablo. Sin embargo, para el cristianismo, Satanás existe y opera entre nosotros. Y existe también en esta época de los selfies, del iPhone y de la COVID-19. Por lo tanto, para el cristianismo, el diablo no es una idea o una metáfora. Es algo que se tiene que combatir y que vencer. Hablamos de prácticas de exorcismo que se siguen llevando a cabo. Se recogen perfectamente y además de una manera muy gráfica, en fin, muy fácil de leer, en un libro que lleva por título Combate contra el mal, del que es autor el padre Manuel Adolfo Acuña, que es exorcista, ha practicado más de 1.200 exorcismos a lo largo de su vida y a quien ya voy a tener el gusto de saludar yo desde aquí y él desde Buenos Aires. Padre, muy buenos días.
Muy buen día, Eli, encantado de saludarle, un placer para mí, ¿eh?
Lo mismo le digo, padre, porque me parece un tema apasionante realmente este del exorcismo. Fíjese que yo he escuchado durante mucho tiempo que una de las victorias que ha conseguido el diablo es precisamente que hayamos dejado de creer en él.
Es cierto, y eso lo decía muy bien el padre Gabriel Amors, el gran exorcista, el gladiador de gladiadores, el que he tenido el honor de conocer en Roma, y él comentaba claramente que la ausencia de la fe, ¿no? Una fe que vemos devaluada en nuestra época, es lo que habilita la presencia del maligno, sobre todo por esta clarísima idea de que no existe. Entonces, él se camufla, él no busca titulares, él busca desgracias, y toma muy en serio su labor, sobre todo en un tiempo donde, como reitero, la carencia de la fe ha cobrado un vigor importantísimo, haciendo que la sociedad, las familias pierdan sentido, ¿no?
Uh-huh. Padre, durante mucho tiempo también hemos escuchado una explicación científica, digamos, a lo que se ha denominado siempre una posesión diabólica. Y lo que te dicen normalmente los psiquiatras es que son personas que tienen diferentes trastornos mentales y que esto obedece pues a una disfunción física, digamos, y no a una acción de un tercero, que en este caso sería el diablo. ¿En qué se diferencia usted, que ha practicado más de 1.200 exorcismos, ¿qué se diferencia? ¿Cómo sabe usted que realmente una persona está poseída por el diablo?
Gracias a Dios hoy son bastantes los especialistas de la salud mental que están interpretando a la dimensión espiritual como una dimensión ineludible de la vida humana. Ya no todos los profesionales del área de la psiquiatría, de la psicología, se niegan a entender que esto, que ha sido tratado hasta como un defecto, ¿verdad? La dimensión religiosa, como una carencia, como un simple símbolo. La dimensión religiosa es ineludible, tal como es la dimensión política, la dimensión erótica, la dimensión estética en la vida humana. Entonces, quien tiene, a ver, una comprensión de que esta dimensión trabaja en su vida en forma absolutamente gravitante, donde el discurso religioso del sujeto agobiado posee una gran connotación en las decisiones de su vida, esa persona no puede, ese profesional no puede eludir de esa persona su discurso, su forma de interpretar la existencia, si no estaríamos hablando de otro fundamentalismo. Por eso, en este tiempo, yo no coloco la ciencia versus la fe, sino una cooperación interesantísima que también llega a otras áreas de la medicina, ¿no? Hoy hablamos de socio, neuro, bio, psicoinmunología, ¿no? Para hablar de la salud. Entonces quiere decir que hay otras ponderaciones respecto al estado de salud que tienen que ver también no solamente con lo emocional, sino directamente con lo espiritual. Aquí es donde yo me hice acompañar por muchos psicólogos y psiquiatras en mi tarea, que se han avenido a analizar, a investigar y a acompañar nuestro trabajo. Y cuando una persona llega a nuestra consulta, no es que toca la puerta de la iglesia y dice, bueno, a ver, necesito un exorcismo, pase por aquí. No, porque le haríamos un daño tal vez ante una patología que necesita otra solución. Llenamos una planilla, una hoja de vida que hace las veces de historia clínica, que luego se eleva a los médicos que trabajan conmigo y que a partir de ese momento van a desplegar una interpretación de todo lo allí contenido, que tiene que ver también con la historia familiar, las medicaciones, lo que se considera en una historia clínica importante cuando alguien está hablando de un abordaje de esta naturaleza. Junto con ello, el exorcista va sosteniendo las entrevistas con la persona agobiada a los efectos de ver cuáles son las manifestaciones claras de la posesión, ¿no es cierto? Entonces, si la hubiera.
Y entonces, perdone,
es
padre,
donde hacemos el trabajo en conjunto. ¿Sí?
No, le iba a preguntar cuáles son esas manifestaciones claras, porque todos tenemos en la cabeza, y esto es innegable, la famosa película, la del exorcista, que evidentemente supongo que no tendrá demasiado que ver con la realidad, pero si hay algún tipo de manifestación que le indique a usted claramente que hay una posesión diabólica.
Bien. Hay manifestaciones previas, pero debo decirle una cosa, ¿no? Como decía el padre Amors, también tan contento, él estaba muy contento por la película del Exorcista. ¿Sabía usted eso?
Estaba no, feliz. No tenía ni idea.
Él estaba muy feliz de que esa película se hubiera hecho, porque dice, aquí por fin se está viendo la labor de un exorcista. Y en el momento del ritual se producen otro tipo de fenómenos, y le puedo decir que en mis más de 1.200 exorcismos, tengo 58 años de edad, hace 18 que me dedico al área de la, por delegación y obediencia a la Iglesia, al área de la sanidad espiritual contenida en el ritual exorcístico, he visto todo menos que una cabeza gire 360 grados. Yeah. Lo demás lo he visto todo. La película no se equivoca al momento del despliegue de un ritual, ¿eh? No se equivoca. Ahora, ¿hay manifestaciones previas? Sí, las hay. Y van a tener que ver con hechos que muchos confunden con lo parapsicológico. Digo confunden porque hay que distinguir bien tres áreas. La parapsicológica, el área espiritual y lo sobrenatural. Las tres cosas hay que distinguir. Entonces, a veces se toman bajo lo genérico de fenómeno parapsicológico cosas que tienen que ver directamente con la manifestación espiritual del poseso. Hablo, por ejemplo, de la clarividencia, el conocimiento de hechos ocultos que solo le están reservados al exorcista y su equipo, y que puede hasta expresarlos con detalle el poseso, porque es el trabajo del diablo, ¿no? Tratar de amedrentar en la persona, ¿no es cierto?, a través de las perturbaciones emocionales, cosas que le son ocultas a otros, ¿no?, que tienen que ver con su propia vida. Aquí comento, ¿puedo hacer un detallecito? ¿Puedo dar un detalle?
Por sí, ejemplo, claro.
Para dar un ejemplo de esto. Es usted muy amable conmigo. Una señora que se acerca con, de la mano de su esposo, un psicólogo, se acerca a la iglesia, ella médica forense, y el esposo, bueno, ninguno de los dos, por su formación, estaban demasiado próximos al fenómeno religioso. Pero toca la puerta de la iglesia, gracias a Dios, una tarde que yo estaba con parte de mi equipo evaluando casos pasados. Y el hombre desencajado dice, me dijeron que usted me podía ayudar, mi mujer no puede más, no está bien. La esposa, como yo digo, esta médica forense, estaba tiritando, se encontraba en una situación muy comprometida. Entonces hicimos pasar. Cuando al pasillo de la casa parroquial, cuando íbamos a entrar al costado, a la puerta lateral de la iglesia, ella se toma el dintel de la puerta y me dice, mirándome a los ojos, me dice, ahí donde fuiste, no está enterrado tu padre. Fuiste en vano. Nadie sabía de mi viaje a mi provincia natal para yo ir al encuentro de los restos de mi padre, ¿no? Y rezar por él. Este hecho tan íntimo, que no conocía a nadie, este espíritu me lo menciona al momento de entrar al templo para perturbarme profundamente al instante del desarrollo del ritual, que ya ahí era una decisión, porque nadie conocía ese evento, nadie sabía lo que había pasado, y el ataque emocional era justamente para que yo no llevara adelante el ritual exorcístico. Así las cosas, ¿eh? Este es un detalle de una de las manifestaciones, la clarividencia. Otra manifestación es el sansonismo, la fuerza extraordinaria que se expresa en el poseso, ¿no? O sea, algo que desafía su edad, su estatura, su peso, ¿no es cierto? Una chica de 15 años manifestándose y 8 personas tratando de sostenerlas, a las que expulsaba como si fueran de papel, ya, ¿no? Y al momento, eso en el momento de su manifestación. Ajá. En el momento del exorcismo, con la fuerza que expresaba, yo tenía una doctora para atenderla allí, por supuesto durante el exorcismo, su pulso no se aceleraba, parecía estar durmiendo. Increíble, ¿no? Uh-huh. Uno dice, experto puedes creer, solo el que lo ve lo puede creer. Uh-huh. Esas son dos de las manifestaciones. La otra es la xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas o en lenguas muertas. No olvidemos que el diablo es un ángel caído, pero ángel al fin. Así que lleva el lenguaje de los ángeles. Generalmente cuando alguien hay que estar agobiado por la posesión se expresa en esa, en otra lengua, es el demonio llamando a otros demonios, ¿no? Invocando la fuerza de otros, porque un exorcismo se presenta a muchos espíritus, si cabe vamos a conversar sobre eso, pero digamos, esta manifestación de la xenoglosia no tiene que ver con el don de lenguas que practican las comunidades carismáticas, no, el don de lenguas es la expresión de un lenguaje angelical destinado a la adoración y a la alabanza, no al llamado a un combate, como en este caso lo hace el poseso. Después tenemos la hierofobia, que es una consecuencia natural de la posesión, o sea, la aversión a todo lo sagrado, ¿no? A todo lo sagrado. Y por último, lo vi en un solo exorcismo, pero lo he visto, por eso se lo menciono.
Sí.
Yo tengo mucho respeto por las personas y a la hora de abordar esta cuestión, porque lo he visto una vez, pero lo he visto, que es la levitación. Levantarse del suelo sin ninguna asistencia y violentando todas las leyes de la naturaleza. Lo he visto en un niño.
Ya. Padre, ¿en qué consiste exactamente un exorcismo?
Exorcía significa tomar autoridad. El exorcismo es la expulsión por imprecación, esto es por conjuro, por mandato, de el espíritu inmundo, o sea, espíritu que no es de este mundo. Cuando decimos espíritu inmundo estamos diciendo no de este mundo, o sea, puede ser espíritu de muerto o demonio, de una persona, de una casa o de un objeto. Esto es lo que, porque hay exorcismo sobre esas tres áreas, ¿no?
Sí.
Entonces, en el caso de las casas se llamará infestación, y en el caso de las personas, posesión. En el caso de los objetos, son objetos maleficados, utilizados por la brujería, porque como usted bien dijo en la introducción, mi amable señora, siglo XXI y seguimos hablando de esto, ¿eh? Porque está más a la orden del día que nunca.
No, hombre, teniendo en cuenta que me acaba de decir usted que lleva 18 años practicando exorcismos y ha practicado más de 1.200, estamos hablando de una media de 80 exorcismos al año, así a grosso modo, con lo cual estamos hablando de una cifra muy elevada. Padre, yo me vuelvo a remitir a la película El Exorcista, que es, yo creo que el lugar común. En esa película sí vemos que el exorcismo supone un riesgo para quien lo hace, en este caso para usted. ¿Eso es así también en la vida real?
El exorcismo siempre, digamos, una cosa es tener en cuenta que el exorcismo es una práctica de la iglesia puramente, y otra cosa es tomar el exorcismo como es en realidad. El exorcismo es una delegación. La práctica del exorcismo nos viene por delegación de Jesús, que le dijo a sus discípulos, ¿no es cierto?, antes de su ascensión al cielo, ir, predicad, bautizad, sanad a los enfermos y desatad a los demonios. Entonces, esta práctica no es un invento de la Iglesia, es una delegación de la Iglesia. Parece estar más de moda en este tiempo, donde vemos con mayor claridad incluso la aparición de un satanismo práctico, que eso también se cuestiona en la sociedad. Pero sí, existen riesgos para el exorcista que han de ser asumidos con plena confianza, la confianza puesta en el Dios que lo ayuda, que lo salva y que en verdad es el que hace el exorcismo, ¿no? Si alguien se cree que puede liberar un demonio sin el poder de Dios, falso exorcista es. Si dejamos la autoridad a Dios y nosotros como embajadores de su autoridad expresamos con confianza plena y fuerza espiritual la presentación, ese combate contra el mal, no correremos tanto riesgo. Pero la fatiga, como le voy a decir, la fatiga muchas veces invade al exorcista, más aún antes y luego del exorcismo. ¿Antes por qué? Porque según la carga demoníaca que tengamos delante, la jerarquía espiritual que se mueva en el poseso, eso va a hacer que el exorcista la noche anterior duerma o no duerma, o sea, inquietado en su descanso. Porque entonces sabremos que estamos ante un combate muy riguroso en el día siguiente. Esto sucede, es como un aviso, una advertencia, una amedrentación que se produce. Y luego, por la fatiga física que deja la experiencia.
Claro. Creo que ha pasado usted, bueno, todos los casos, me imagino que usted ha tratado y en los que ha practicado exorcismo, en fin, son espectaculares. Hay uno que me llama muchísimo la atención y es el de esa mujer que, estando embarazada, se hace una ecografía y al lado del feto que está gestando aparece un rostro humano, o aparentemente humano, vamos, humano evidentemente sí. No, pero un rostro aparentemente humano. Creo que la fotografía, sí. Esa ecografía todavía usted la conserva.
La conservo, la tengo conmigo, sí. Incluso la hice bajar a mi celular para tenerla bien presente, porque ese caso tan particular expresó la manifestación de un espíritu celoso que le perteneció al linaje familiar de esta mujer, que ya había perdido embarazos. Hay que saber distinguir entre las categorías espirituales para el exorcismo. Es decir, hay diferentes espíritus que, digamos, pasibles, sí, de generar este daño, este mal en una persona, y en el caso del espíritu celoso, lo que origina es, primero que nada, problemas para la obtención de la pareja, pérdidas, sí, de la pareja, pérdidas de embarazo y hasta infertilidad. Yo le puedo asegurar a usted, y si quiere luego, si usted me da un WhatsApp, yo le mando la foto, la copia de esa foto.
Sí,
y usted,
sí,
va a poder ver el dibujo. Copia de esa foto.
Sí,
y usted,
sí,
va a poder ver el dibujo. Es en esa ecografía, que no podía de ninguna manera ser trucada, en esa ecografía aparece la manifestación de este rostro en el tercer embarazo que estaba llevando adelante esta mujer, luego de haber perdido otros dos embarazos, y nosotros entendimos claramente que esa presencia de ese espíritu celoso, ¿qué hace un espíritu celoso? Se enamora de un ser vivo de su descendencia.
Ya.
Y a partir de allí genera todos estos inconvenientes que van a tener en la vida de la persona, desgracias como digo, de pareja, soledad, infertilidad, pérdidas, como decimos en este caso. Hicimos el exorcismo y gracias a Dios esa criatura nació y hoy ya tiene como 14 años.
Bueno, pues es uno de los muchos casos que se recogen en este libro interesantísimo, Combate contra el Mal, que ya podemos tener todos en nuestras manos y que nos acerca a un mundo muy desconocido, y a un mundo que parece casi imposible en los tiempos en los que vivimos, pero que ahí está y del que da fe el padre Manuel Adolfo Acuña, exorcista, más de 1.200 exorcismos realizados, una reputación internacional impecable, y además, padre, creo que usted goza de la amistad del Papa Francisco, por ejemplo.
Sí, en la Argentina hemos tenido una amistad muy grande. Él me ha honrado, muy generoso, la verdad.
En fin, que el tema es realmente apasionante. Usted, padre, es un personaje apasionante, así que no será la última vez que marquemos su número de teléfono. Yo de entrada me quedo con este libro, Combate contra el Mal. Tendremos que hablar más veces de estos temas que usted trata en el libro, los exorcismos, pero también la brujería, la secta satánica, los sacrificios satánicos, todas estas cosas. Padre, que le agradezco mucho que nos haya atendido desde su Buenos Aires natal, y lo dicho, que no será la última vez que hablemos, ¿de acuerdo?
Yo soy el agradecido, gracias a ustedes. Yo estoy en su agenda, es un honor, y ha sido pero una entrevista maravillosa. Yo pido a Dios me los bendiga, ¿sí? Le bendiga a usted, bendiga a su familia, bendiga a su equipo de trabajo, y bendiga a todos los que del otro lado están escuchando. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que vuelva su rostro a ustedes y tenga de sus vidas siempre, siempre misericordia. Que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre, siempre la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén.
Pues se lo agradezco muchísimo. Amén, Padre. Hasta siempre. Un abrazo,
gracias,
muy fuerte.
Hasta siempre. Gracias. Un honor para mí. Muchas gracias.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, escuchamos como siempre las noticias y después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Yes, really changed. In these past few days when I've seen myself, I see.